Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Es el momento de abrir el tertulión de los domingos. Enseguida incorporamos a Manolo Lama. Saludamos ya a Roberto Palomar. Hola, Robert.
¿Qué tal? Muy
buenas noches. José Joaquín Brotón, hola, Broti.
Hola, buenas noches. Miguel. Grande, grande Lucas Mondelo y las chicas.
Ahí, ¿qué tribunero eres? Porque lo sabes, ¿no?
No, lo sé. Bueno, no sabía que estaba Lucas, pero yo tengo muy buena relación con Lucas. Es un magnífico seleccionador.
Será la única persona con la que tú tienes una buena relación en este país.
Bueno, yo creía que contigo también la tenía, pero si a partir de hoy no la quieres tener...
He hablado de personas.
Bueno, yo te considero a ti una persona. Bueno, y con Tomás, gracias. Con Tomás también, ¿eh?
Hombre, toda la vida, chato.
Y con Roberto también. Hombre,
siempre.
Con Miguel Rico no, ya lo sé. Hola, Miguel.
Con Miguel, sensacional.
Buenas noches, familia.
Y con David Albelda tampoco.
Ya el murciélago.
Muy buenas,
hola, David, ¿qué tal? ¿Todo bien?
Bien, todo bien.
Bueno, pues dejadnos saludar al padre de la criatura. Hola, Lucas Mondelo, seleccionador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola. ¿Qué tal?
Nosotros muy bien. ¿Y usted?
Bueno, no me llames usted, que me haces mayor. Estoy pues fenomenal. Aquí a punto intento cambiarme, porque ahora nos vamos a hacer la cena de celebración. Y bueno, pues muy contento. ¿Cómo voy a estar? Muy contento.
Yo, sabiendo que eres amigo de Broti, te Joaquín. Tengo que saludar diciendo, hablando de usted. No puedo hacerlo de otra forma.
No, pero bueno, tienes que decir, llamarle de usted por todo lo que ha hecho por el baloncesto femenino, no solo aquí, sino fuera de aquí, porque ha sido campeón fuera de aquí, ha sido campeón en China. O sea, es un hombre que conoce muy bien lo que es el baloncesto femenino y que ha hecho de la normalidad virtud.
Sí, señor, porque íbamos a decir, Lucas, eres como el rey Midas, año metal, año metal, año metal, año metal.
Sí, pero bueno, también tengo la suerte de contar con un grupo humano excelente, porque para conseguir excelentes resultados tú puedes conseguir un resultado esporádico un año, de inspiración de mucha gente a la vez, pero lo que está consiguiendo este grupo de un año tras año, ganar después de ganar, es realmente extraordinario, y es porque hay un vestuario extraordinario, y eso es clave en el deporte de élite. No solo te vale tener buenas jugadoras o buenos jugadores, sino tener un trabajo, el famoso eslogan, que no es un eslogan, el del servicio de nosotros, la suma de egos, y que todos trabajen. Piensa que todas estas jugadoras, en la mayoría de los equipos europeos que están, muchas han jugado la Final Four, esta última que hemos jugado en Ekaterimburgo, de Euroliga, y todas son jugadoras muy importantes en sus equipos, y aquí si tienen que dar un pase extra lo dan, en vez de tirársela. Y eso dice mucho de la calidad humana de este grupo.
De todas formas, yo creo que el punto diferencial de este campeonato de Europa es la superioridad. ¿Cómo habéis afrontado los partidos y cómo los habéis resuelto? Es que la final, hombre, no vamos a decir que ha sido un paseo ni mucho menos, porque hay que currárselo y hay que ganar. Pero nadie esperaba que ganarais de esta forma.
Sí, lo que importante ha sido que, bueno, estábamos clasificados ya. Jugamos con todo el equipo contra Chequia, no enseñamos nada, jugaron todas y jugamos a una intensidad normalita. Bueno, perdimos el partido, no nos importaba, teníamos dos días de descanso gracias a estar clasificados directos a cuartos. Nos servía para trabajar vídeo, para hacer muchos tratamientos, descansar la cabeza y preparar los cuartos. Pero realmente, si os soy sincero, no esperaba el nivel que hemos dado defensivo, tanto en cuartos, en semis y en la final. Un dato, ayer parecían malas las belgas, parecían malas. Hoy han arrasado en la medalla 30, de bronce a Grecia. Y en Francia, que había sido la gran dominadora del torneo, hoy la hemos sacado del campo. O sea, es que no es que hayamos ganado, es que la hemos sacado del campo. Y realmente eso es realmente para que lo subrayéis, la capacidad defensiva. Hemos leído muy bien sus defectos y el plan lo hemos llegado. Muchas veces hacemos planes. Y luego, pues bueno, como somos los entrenadores, bueno, esto ha salido mejor, esto ha salido peor, pero esta vez de verdad, o sea, tal cual se había diseñado, tal cual ha salido. Y mira, eso realmente es la mayor satisfacción que tengo ahora mismo.
¡El Mundial!
Sí, ¿qué pasa con el Mundial? El Mundial hay que empezar de nuevo otra vez. Hay que empezar de nuevo otra vez.
Bueno, pero vamos a ver, prácticamente con las mismas, ¿no? Se trata de que la Laia se quede...
Sí, pero tenéis que hacerlo de una manera inteligente, no agobiarla mucho, que disfrute estos dos días, máximo respeto por lo que piense y por lo que diga, que se vaya a Australia a desintoxicar, jugar allí un torneo corto de liga, que coja pilas y que le pique el gusanillo y decida al final retirarse en el Mundial de España. Esa sería un poco la hoja de ruta.
Bueno, qué bien.
Está bien.
Broti, el resto, ¿queréis alguna pregunta para Lucas?
No, yo quería decirle que hay reservas, vamos, reservas. Hay sustitutas, hay jugadoras con futuro. Es decir, yo creo que hay mucha gente muy buena que sale de abajo.
Sí, hay un gran trabajo, empezando por la Federación Española y los que están al frente, y también de las federaciones territoriales. Hay un trabajo desde los 11 años de todas las federaciones detectando las mejores jugadoras y sobre todo fomentando nuestro gen competitivo, y eso es una realidad que lo que consigue es contrarrestar esos rosters tan físicos contra los que jugamos, esa déficit que tenemos físicamente contra muchos equipos, es nuestra capacidad de lectura de juego, de entender el juego y de competir, de saber competir, que es algo que se dice muy fácil, y competir solo se aprende compitiendo. Y aquí hay gente que empieza a competir muy abajo, entrenadores, jugadoras, árbitros, y mucho trabajo de entrenadores anónimos, que lo que han hecho es ayudar a que esto esté sucediendo ahora mismo. Y realmente sí, tenéis razón, porque fijaros, cuando empecé en el 12, había un roster de 12 jugadoras, y si miráis ese roster y lo miráis ahora, hay como mínimo 6 cambios y nadie se ha dado cuenta. Y eso, esa transformación silenciosa, sin dejar de haber éxitos, siempre manteniendo un núcleo duro de las patas de la mesa, que yo digo, cuadrar el círculo, seguir ganando después de ganar y además ir renovando la selección en silencio.
Lucas, antes de despedirte, nos tienes que explicar por qué has cantado hoy esto. And now... Chito, más en la rueda de prensa.
Sí. Extraordinario.
Sí, hasta ahí, porque no quería castigar mucho los oídos de. Sabía que habiendo esto me iban a permitir esos 3 o 4 segundos. Es que me encantan tanto Lo Olvidé de Vivir de Julio Iglesias como el My Way de la voz de Frank Sinatra. Me encantan mucho, no sé, siempre desde joven, ¿eh? O sea, ahora sigo siendo joven, pero un poco menos. Pero siempre, yo creo que son dos canciones eternas que dicen mucho y me identifico con ellas.
Pues que tú te ganarías la vida con esto, Chato. Es maravilloso.
Y antes de despedirte, acaba de incorporarse y quiere saludarte. Manolo Lama, hola Manuel.
¿Qué tal? Muy buenas.
Pues ahí tienes al seleccionado.
Ya le he venido escuchando, pues nada, darle la enhorabuena y joder, Rafa, a tu lado vas a ser al final un tuercebota, porque vas a acabar ganando más cosas que Nadal ya.
No sé, hoy me han dicho una cosa que yo no sabía, que la verdad es que tampoco estoy tirando cohetes, porque es que estoy más quejándome de que me dicen, pero Lucas, por favor, podríamos haber hecho esto mejor y tal, y ya me dan collejas, me dicen, bueno, venga, va, me dicen, venga, Lucas, cállate, porque en el tema de que se ve que, no sé, que al ganar la Euroliga este año y en el mismo año ganar el Campeonato de Europa de Selecciones, se ve que eso no lo había hecho nadie, pero bueno, vete a saber, ¿eh? No...
Pues seguro que no, si te lo has dicho es la verdad.
Cristiano Ronaldo.
Y Vinicius pronto.
En cuanto venga.
Sí.
Lucas, enhorabuena, que lo disfrutéis y que lo celebréis como se merece. Muchas gracias, ¿eh?
Oye, muchas gracias por estar ahí y hacer difusión, que las chicas se lo merecen y nos hace falta. Muchas gracias.
Igualmente, gracias, hasta pronto. Lucas Mondero, el seleccionador de Nacional Femenino. ¿Queréis hacer alguna reflexión al respecto? Es que es momento de disfrutar.
¿Qué esto. Tipo tan entrañable, correcto y sensato y que viene? Es que, pues, no sé, pone esto, ¿no? Qué pena que se haya acabado este torneo,
sí,
¿no?
Hay una cosa que sí ha dicho Lucas, entre líneas, es que, hombre, hay un grupo que está formado por 7-8 jugadoras, que son Sancho Littel, Alba Torrens, Laia Palau, Marta Sargay, Ana Cruz, que son gente muy buena, ¿eh? Que está jugando alguna de ellas en la NBA americana femenina, ¿no? Pero es que detrás están Leti Romero, Bea Sánchez, Leonor Rodríguez, Laura Gil, María Conte, que son gente que está subiendo. Y sobre todo algo que me parece increíble. Y es que Lucas ha conseguido calmar a las fieras. Hay que conocer a cada una de estas jugadoras, ¿eh? Sí, porque cada una de estas jugadoras es una estrella de un nivelazo importante y han sabido plegarse todas para el equipo, ¿eh? Esto es... Bueno, esto lo ha demostrado todo el mundo al final. Son los equipos los que ganan.
Oye, es la única base.
¿Qué ha pasado en la NBA? Es decir, Curry era la estrella de Warriors, pero al final llega KD y hay que cederle el puesto a él sin apartarte, sino simplemente complementando. Pues esto es lo mismo. Y lo bonito es que, bueno, pase lo que pase y esté quien esté de presidente, siguen ganando.
Brotons, a mí lo que me ha sorprendido es que ha dado a entender, ¿no?, que han creado una base por debajo con una línea muy concreta ha estado hablando de saber competir, ¿no? Y es verdad que no todo el mundo sabe competir. La gente sabe competir o entienden el saber competir cuando ya están a un nivel, pero en lo que son las escuelas, en el deporte en general, y te hablo también incluso de fútbol, no es fácil enseñar a competir desde abajo. Además, saber competir de manera sana.
Y mantenerlo.
Piensa, David, que la mayoría de estas chicas no están jugando en España, ¿eh? La mayoría de estas chicas están jugando fuera. Eso también les ayuda mucho a
aprender. Fíjate, Brotón, de las 12 francesas, solo 2 jugaban fuera y 10 en Francia. Y de las nuestras yo creo que no hay más de 4 o 5 que juegan aquí, las demás están fuera.
Sí, sí, las que he dicho al final, claro. Que son
las que no son la base.
Claro, el recambio, pero la mayoría juegan fuera. O sea, Silvia volvió, por ejemplo, Silvia Domínguez, que es la base, volvió, que por cierto es hermana de Jordi Domínguez, presentador de Gol Televisión. Uh-huh. Lo digo para que se sepa porque hemos sufrido mucho con Silvia cuando estaba jugando en Ekaterimburgo con el equipo y que además se proclamó 2 veces campeón de Europa, pero es que la mayoría se han ido, pero es que Ana Cruz es una superestrella, es que Sancho Littell es una superestrella, es que Alba Torrens es una chica que se la rifan en Europa, es decir, es que son gente muy buena.
Muy bien, pues la enhorabuena, la reiteramos para el equipo de baloncesto que el año que viene, insistimos, tiene una cita importantísima, que es el Campeonato de Europa, que se disputará aquí en España.
El mundo, Campeonato del Mundo.
He dicho de Europa, no, pues sí. El mundo. El
campeonato y luego de otra más, que se vuelva a confirmar que las mujeres han cogido la bandera del deporte de nuestro país, ¿eh?
Hace años.
Es una progresión alucinante lo del deporte femenino en este país.
Sí, porque sobre todo en baloncesto, cuando tú narrabas baloncesto, Manolo, esto era impensable. ¿Eh?
No, cuando yo narraba baloncesto, de verdad, es que no existían los equipos femeninos. Por eso digo. No existían, es que, vamos, no se conocía una jugadora.
Bueno, pues, aquellas épocas de la Neus Bertrán y compañía, fue la semilla de esto, claro.
Yo recuerdo Marisol Paino, la pobre chica, la que le montaron a la pobre chica.
Sí, sí.
Y recuerdo un equipo baloncesto que había que se llamaba Liberia y tal, Rocío Jiménez, que era una zurda que era muy buena, pero que eran una chica, vamos, a años luz del nivel competitivo que tenemos ahora con las mujeres en waterpolo, en balonmano, en hockey, en baloncesto, en fútbol, en atletismo.
En rugby.
Bueno, en rugby, entonces en eran pioneras.
No, claro, la base.
Hay que ponerlas en su contexto. La sociedad ha cambiado, claro. En aquella época estaban casi confinadas a sus labores, dicho esto desde luego sin crítica, y afortunadamente esto entre todos ha cambiado, y en cuanto se han puesto a competir y hacer deporte de forma libre, por decirlo de alguna manera, bueno, que el deporte femenino español es el motor del deporte en estos momentos en nuestro país, eso es así.
Hay que ver cómo cambian las tornas, Tomás.
Sí, tanto.
David Albelda se ha hecho de baloncesto. El Valencia Basket campeón de Liga,
sí,
España campeón.
Ahí
de
estamos.
Europa,
David Albelda sabe perfectamente que alguno de sus niños será, como yo dije una vez, el capitán del Levante. En esa transformación, ¿verdad? Y hay que estar preparado.
Tomás, estamos abiertos a todos.
¡Mira!
De todas maneras, yo el Valencia Basket lo llevo siguiendo años y soy socio hace años. Lo que pasa es que no teníamos la suerte de conseguir lo que este año hemos podido conseguir.
Extraordinario, ¿eh?
Fantástico.
Oh. Hoy David está un poco triste.
Se pone de cachondo, ¿eh?
El Mestalla no ha podido subir.
Sí,
y lo ha merecido al menos la prórroga, ¿eh?
Sí, porque al final, bueno, ha llegado lejos, no pasó como primero de su grupo, pero creo, sinceramente, que no ha sido inferior. Pero bueno, detalles, ¿no? Al final perdió aquí en casa 0-1 con el Albacete, un equipo pues preparado para subir. Y hoy pues ha tenido sus ocasiones el Mestalla, pero no ha podido ser, ¿no?
Bueno, que el Alba se lleve una alegría también.
También, hombre, por supuesto, felicitar al Albacete, felicitarlo porque es un equipo histórico, vamos, histórico y que también es...
El queso mecánico, hombre.
El portero del Alba, Nadal y de Manacor, no se puede perder, macho. Os habéis pegado contra un muro.
Miguel Rico, ¿qué dices de baloncesto? Que no has dicho ni esta boca es mía.
No, porque cuando los demás saben más que yo, es mejor estarse callado. Pues confirmar una referencia que ha hecho el entrenador, que no es que sea difícil ganar, es que ganar después de haber ganado es mucho más complicado, y el deporte de competición es eso, jugar y competir y empezar cada vez de cero pensando que se puede llegar hasta el final y ganar.
Dicho queda. Hola, Miguelito.
¡Hombre!
¿Qué tal? Buenas noches.
Aquí estamos. Mañana Miguelito. Tendremos un nuevo capítulo de la telenovela Cristiano y sus problemas con Hacienda extensibles al Real Madrid.
Sí, pero lo de Cristiano deportivo, toma nota, Miguelito, se va a acabar el miércoles. a la que agarren los chilenos a Cristiano...
¿Al final?
No. En el partido Chile-Portugal le van a quitar las tonterías en 25 minutos. Yo creo que el jueves está en el Bernabéu pidiendo perdón. ¿Tú has visto jugar a Chile, Chato?
Bueno, hay chilenos que he visto esta temporada, ¿no?
Sí, pues ni la va a tocar, Rey.
He visto a Arturo Vidal en...
Este.
Que acabó entrando en el vestuario del árbitro en el Bernabéu.
Pues espérate, que el que va a entrar en el vestuario del árbitro va a ser Cristiano el miércoles. Pero
vi un rato. Van encendidos los chilenos.
¿Cómo?
Van
Roberto.
Con una guindilla.
El Alemania-Chile era una final del Mundial.
Sí, sí.
Aquello era garrotazo y te entiendes, tío, que se le quitan las tonterías el miércoles en Rusia comunista. Ya lo verás.
Bueno, Miguelito, vamos a pasar revista a la actualidad del Real Madrid.
Hay cositas de Donnarumma, de Cristiano.
Lo de Donnarumma es un lío.
Estoy aquí whatsappeando con Álvaro Bonrichetti, que bueno, más o menos tengo la cronología de las últimas horas, porque ha acabado cancelando su cuenta de Instagram. En cuanto a Cristiano, declaraciones de Luis Campos, que es el director deportivo del Lille, amigo de Cristiano Ronaldo, concedió una entrevista en TF1 y dice, entre otras cosas, que Cristiano está triste, que en el Real Madrid hay tensión y que Cristiano tomará la mejor decisión después de las Confederaciones.
Está triste con lo que está pasando actualmente. Es una reacción normal. Ronaldo es un hombre que se concentra mucho en su trabajo y nadie puede pensar que sea Ronaldo el que rellena su declaración de impuestos.
Ante esto, ¿una posibilidad que lo fiche el Paris Saint-Germain?
No lo sé, creo que en este momento Cristiano necesita unos días de reflexión. Me ha dicho que necesita reflexionar. Es normal. La situación ahora en el Real Madrid es un poco tensa. Es normal también, pero Cristiano va a tener tiempo para tomar la decisión correcta. Estoy convencido.
Ahora muy bien, Miguelito, ¿qué?
¿Habrá que esperar al 3 de julio para empezar o...? Si se imponen como dicen los chilenos, pues igual al jueves.
O sea que el jueves, si Portugal queda eliminado...
Lo que pasa es que hay tercer y cuarto puesto, ¿no? En las Confederaciones.
O sea que hasta el lunes, sí, día 3, no hay...
Como muy
no hay
pronto el domingo, pero claro, yo no creo que Cristiano inicie sus vacaciones viniendo a Madrid. Supongo que en cuanto pite el árbitro el tercer y cuarto puesto o la final, pero vacaciones, Santillana.
¿Pero qué pretende? ¿Que vaya Florentino a largarme?
Bueno, pero Florentino dijo que le iba a llamar cuando acabara la competición, que si no habían hablado era precisamente por no perturbar un poco el tema deportivo. O sea, que alguien tiene que dar el paso aquí. Y según está Cristiano, yo soy el club y lo daría. O sea, no, yo creo que no puedes dejar esto con el jugador de vacaciones y dando vueltas.
Tienes que preguntar, ¿no?
No, y aparte tienes que fichar, tienes que organizarte, tienes que ver a quién dejas salir, a quién dejas entrar. Imaginemos que lo de Cristiano va en serio, se quiere marchar y se ha encabezonado. Yo creo que eso, la planificación de un equipo la cambia.
Mira la operación de Morata, por ejemplo, que parecía que iba a quedar hecha esta semana. Eso pensaba el entorno del futbolista después de pasar por la vicaría y sigue esperando, ¿no? El Manchester también, que quiere cerrar ya la contratación, pero de momento el Madrid obviamente no...
Yo sigo pensando que todos son fuegos artificiales.
Eso lo dijiste desde el primer momento, eso es verdad.
Sigo pensando que se va a quedar en el Madrid, sigo pensando que el Madrid le va a mejorar el contrato, sigo pensando que le van a poner a la altura de un tío que ha ganado la Champions, la Liga, el Balón de Oro que lo va a ganar, que ha ganado la Supercopa.
Porque ahora está mal pagado, vamos.
No, está bien pagado, pero yo creo que él se merece estar por lo menos al nivel del número uno del mundo, que es Messi. Porque se lo ha ganado. Es que yo creo sinceramente que se lo ha ganado. Si es que nadie dice que esté bien o mal pagado, yo lo que creo es que este jugador se merece no ganar la mitad de lo que va a ganar Messi.
De todas maneras...
Y como creo que se lo merece, creo que el Madrid se lo va a acabar dando.
Quería comentar. Al final, y la historia lo que nos dice es, los clubs persisten y los jugadores pasan. Y esto es
¡qué
es
gran así. Verdad!
No, es que es verdad. Es que a veces no se va a acabar el mundo, porque si no se va ahora Cristiano, pues se irá dentro de unos años por edad. Y Messi lo mismo en el Barça y el otro en otro club. Quiero decirte, los clubs se revitalizan, se rehacen y siguen funcionando. Y al final, esté Cristiano, esté Messi o no estén, Madrid y Barça serán siempre los favoritos para ganar la Liga en España y candidatos a ganar la Champions.
Pero mira, Albelda, yo te voy a hacer una reflexión también, que tienes toda la razón en lo que has dicho. ¿Hay algún futbolista en el mercado que pueda valer 30 millones de euros y te asegure el rendimiento de Cristiano?
La diferencia
que al Madrid le ahora mismo le separa a Cristiano son 30 millones de euros.
Pero eso no lo discute nadie, yo creo.
Creo que sí, hay gente que lo discute. Creo que la gente no se da cuenta que es que retener a Cristiano vale 30 millones
que el problema
y fichar a cualquier tuercebotas de Europa vale 80.
Eso es verdad, pero hemos de entender o suponer que el disgusto de Cristiano no viene por el sueldo. Porque claro, si viniera por el sueldo, es mucho más fácil arreglarlo directamente con el presidente, que seguramente piensa como tú o como yo, y le compensaría. Entendemos, o yo entiendo, que hay un disgusto como consecuencia de la situación fiscal de Cristiano, que le ha encabronado, por decirlo alto y claro, y ha pensado, como en su día pensó Messi, que la mejor solución es marcharse. No marcharse de Madrid, marcharse de España.
Pero es que además hay una cosa, que lo que estamos diciendo que es verdad, todo lo que decimos de los 30 millones y demás, pero que aquí la historia desde el primer día es si este chico quiere seguir aquí o no.
Claro.
Claro, porque dígame, es que es un problema de dinero. Pues naturalmente que el problema de dinero se soluciona, claro. Dígame, que está jugando en el Madrid, no en la Peña Bufanda. Ahora, ¿usted tiene voluntad de seguir aquí? Es lo que hay que escucharle. Imagino que sí, pero...
Lo que yo me pregunto es, si no hubiera pasado todo esto de Hacienda, ¿estaríamos hablando de esta situación también o no? ¿O todo viene motivado por el...
Exactamente, viene derivado de eso. Porque si es deportivo, claro, que yo estoy de acuerdo, bueno, gran temporada, la Champions casi la pone él en bandeja, habrá que subirle, yo eso lo entiendo y me parece que forma parte del tira y afloja de los clubes. Hemos visto a jugadores que han renovado 30 veces, algunos sin merecerlo, pero yo es que empiezo a dudar que el problema sea única y exclusivamente deportivo, claro. Yo creo que
quiere
hay
no quiere.
Cosas mezcladas.
Pero el cabreo existe, ¿no?
Roberto, perdona, porque he leído tantas cosas. Yo creo que de deportivo no hay ningún problema, yo creo que es un tema económico. O sea, es que yo creo
no,
que
pero
no
incluyo en lo económico, el tira y afloja ese lógico, Manolo, de yo rindo, súbeme más. Lo englobo en el tema deportivo. Si lo metemos en eso, entonces ¿a qué viene montar este número? O sea, hay mil formas de arreglar una cuestión que tiene que ver con el rendimiento de Cristiano. No irse a una competición y desde allí deslizar que estás triste y que estás enfadado.
Estamos empeñados en mezclar dos cosas y a mí eso me parece un error de planteamiento. Vamos a ver. Es decir, una cosa es que Cristiano reacciona así por una cuestión exclusivamente fiscal.
Es que eso es a lo que voy. Si todo esto viene originado por una denuncia de la Fiscalía de Provincia de Madrid.
Ni medios de comunicación, ni enfado con la prensa, ni nada parecido. Es un tema de prestigio personal. Estás identificado como un presunto evasor de dinero, como un presunto, fraude ante Hacienda de 14,7 millones de euros. ¿Eso qué tendrá que ver con que Cristiano valga lo que valga y tenga que ganar lo de Messi? Es decir, Messi, cuando ganó la Champions, y ha ganado algunas Champions, nunca planteó una cosa así. ¿Cuándo lo planteó? Cuando tuvo el problema fiscal. Es decir, al final, son unos caprichosos unos y otros. Y lo que no podemos hacer es defender a Cristiano desde ningún punto de vista. Primero, porque su actuación ha sido fraudulenta con el Real Madrid. Segundo, porque su actuación es presuntamente fraudulenta con el fisco español. Y tercero, porque es un comportamiento de niñato de nivel insospechado.
Bueno, pues entonces vienes a las mías, que lo que tiene que saber, él tiene que decir si está dispuesto a seguir aquí y hacer tabla rasa con esto o no.
Pero él ha dicho que no está dispuesto.
No, por eso, pero bueno, pero Lama, a día de hoy, en este momento, no hay nadie que pueda decir, podemos suponer, pero nadie puede asegurar que Cristiano vaya a seguir en el Madrid. Y nadie puede asegurar que se vaya a ir. Ahora, chicos, tendrá que ser el
que diga. Yo solamente no he oído ni a Cristiano ni a Jorge.
Sí, bueno, pero el lío está, ¿no?
Todo lo que he oído son...
Pero Manolo, has oído y has leído a su presidente.
De quien calla otorga este, ¿eh?
Claro, pero el lío está montado, ¿no?
Solo escuchando a Florentino, leyendo las entrevistas que concedió a la ABC y a Marca el otro día, se deduce que algo hay.
¿Y tanto?
Yo no digo que no haya nada.
Además, o sea, que no lo hemos oído decir.
Que evidentemente pues no. Cristiano y su entorno están dejando que este fuego se avive, porque es que a ellos realmente les interesa para la negociación. O sea, esto es muy sencillo. Ellos necesitan que el fuego, vamos, que se ponga la lengua de fuego a 100 metros de altura, porque cuanto más alta esté, más fuerza van a tener en la negociación. Porque yo estoy convencido que si ellos no montan este ruido, vosotros decís no hubiera habido un problema. Yo os digo que no solucionan lo que ellos quieren solucionar. Y ellos lo que quieren solucionar son los 30 kilos. Vamos, es que no tengo ninguna duda.
Bueno, pues nada, pero que lo diga. Si todo esto está muy bien, pues
se
todo
lo diga el presidente.
Bueno, pues se lo diga el presidente. Mire usted, esto es un problema de 30 kilos. Esto es un problema de que estoy hasta el moño de España y de sus leyes. Oiga, que diga qué es lo que le duele a usted, Cristiano. Y entonces el Madrid tomará una decisión. También entiendo a los que dicen que es el momento de venderlo, ¿eh? Que yo el primer día que dije aquí que me parecía deportivamente una baja monstruosa. Ahora, también entiendo, como pongo siempre el ejemplo de Sandro Rosell con Ronaldinho en el Mundial 2008, cuando dijo, es el momento de venderlo. Ahora, hay que tener mucho valor en su día para vender a Ronaldinho en el Zenit y para vender hasta Cristiano Ronaldo. Pero también entiendo lo que diga, cambio usted de 32 para 33 y cabreado y todas estas historias, fuck no.
Le quedan 4 años de contrato todavía.
Ojalá, claro, sí, pues ya está. Ahora,
acaba con 36.
Que diga qué quiere hacer con su vida, es que lo demás, el club que va a hacer más.
Miguel, ¿qué querías decir?
No, estoy completamente de acuerdo con que son dos cuestiones absolutamente diferentes. Una, el reconocimiento profesional que el club le tenga que dar a Cristiano, que se puede considerar que a precio de mercado quizá no esté pagado lo suficiente, y otra es la cuestión fiscal. Pero en cualquier caso, lo que me parecería horrible es que Cristiano utilizara la cuestión fiscal para reivindicarse como futbolista del Real Madrid.
Claro, por eso yo sé lo que preguntaba. Si no hubiera habido denuncia, ¿en qué situación estaríamos con Cristiano? Claro, estaría jugando la Copa Confederaciones y no le pasaría nada.
Son,
¿no?
Yo estoy con cuestiones diferentes.
No, estaría jugando la Copa de Confederaciones intentando Méndez subirle el sueldo.
Ah, bueno, muy correcto, bien.
Pues correcto. No le subiría.
Me imagino que será todos los veranos, claro. Me imagino, ¿no?
Bueno, pero no le subiría lo que ahora ellos creen que necesitan. Cristiano, evidentemente, se ha equivocado con sus asesores. El bufete el grupo
Julio
de asesores.
Sen, Julio Sen.
El grupo de asesores portugueses le han arruinado, los 30 kilos que le han arruinado. Ahora se lo ha cogido Julio Sen y el despacho de aguas españoles, que van a intentar salvárselo. Y él sabe, y él no es tonto, y es consciente que los abogados portugueses le han arruinado, le han arruinado, que la gente me entienda, entre comillas. Le han metido el puro de perder 30 millones, que perder 30 millones para Cristiano. Pues es perder un año deportivamente, jugar gratis un año.
Pero estas son dos cuestiones diferentes. Una es que el Madrid le pague la juerga de los asesores portugueses, que no tiene por qué. Y claro, otra es que le reconozca profesionalmente. Que
sí, pero ellos lo que van a hacer, Miguel, ellos lo que van a hacer es mezclarlo.
Bueno, pues mal
hecho. Ellos lo que no le van a decir al Madrid, mire, págueme usted a mi Hacienda. Porque, repito, es lo que dije yo el otro día. Hay muchas maneras, fórmulas y métodos para llegar a un acuerdo que, evidentemente, el Madrid no tenga que pagarle la juerga a Cristiano. Eso es evidente. Pero hay muchas fórmulas y métodos para darle lo que Cristiano necesita de una manera enmascarada o de una manera cubierta o de una manera de decir, pues mira, te lo has ganado por lo bien que lo has hecho este año.
Lo que es terrible desde mi punto de vista es que el primer año que un equipo consigue ganar 2 Champions seguidas, el primer desde el 1958 creo que era el dato, que el Madrid consigue ganar la Liga y la Champions. Joder, que no se hable nada de eso y se esté hablando desde hace 25 días de Cristiano Ronaldo y su deuda con la Hacienda y lo que quiere, me parece que eso es muy malo para el Madrid.
Así es, Brotons.
No, para el madridismo, no. El madridismo está feliz, no, contento y empalmado.
Pero es verdad que le ha quitado el protagonismo. Sí, bueno, que pero porque, el club y los compañeros.
Pero Chato, porque el mundo es así. Por eso te extraña lo que has oído de Luca Mondelo y de esas chicas.
Porque Cristiano es así.
No, el mundo es así. No, porque el otro ha renovado más veces que goles ha metido. Pero el otro y lleva 500.
Pero no ha montado estos pollos.
Pero no, bueno, pues ha montado otros. Pero por lo tanto, hay que hacerse la idea de que el mundo en el que vivimos es así. Es que no hay más que discutir. Es que nosotros pedimos cosas que no son. Esto no es Di Stéfano, Puskás y Gento, ni el Buitre, ni Fernando Redondo, ni en el Barça Miguel y Alessanco, que yo los he conocido. Ahora que hablamos del Valencia Mestalla, pobrecillo Tarín. Estos son otros tipos y otra manera de hacer, y otros intermediarios, y otros agentes, y otra manera de vivir diferente. Y no es que les dé lo mismo 8,80, es que viven en este mundo. Porque perdóname una cosa.
Ni siquiera eso acaba con un club, ¿eh? O sea,
no, que va, pues por favor.
Cristiano pasará.
Escúchame, pues tanto. Pero además es una cosa que te digo, lo de Messi.
Y Estefano.
Pero claro, pues claro. Como tiene que ser, joder, porque si no, nosotros pasaremos, no va a estar siempre lo mismo, estoy diciendo las mismas chorradas toda la vida. Pero claro, el tema de Messi. Oye, Messi acaba el contrato, tiene un acuerdo con el Barcelona, y ahorita que yo soy el Madrid y tengo que estar preocupado porque está renovando Messi porque me va a robar al mío. Es que es un bucle infernal.
Pero escúchame.
Messi acabó su contrato, ha renovado, ha hecho su número. Pues, ahora no, espérate, es que este se verá que el otro y cobra
pero
y el otro también.
¿Cuántas veces ha revisado su contrato Messi?
82.000.
Bueno, tampoco pasa nada porque lo revise Cristiano una más, ¿no?
Pero el hecho, yo te digo que el hecho que es que estás con una especie como si fuera el presidente del Madrid y del que sea, con una especie, como te digo yo, de angustia, de que no solo es el mío, es que está renovando el de enfrente y voy a tener a seguir pagando yo las consecuencias de esto.
Ya, coño, bueno, pero pues, chico, angustias tienen los del Getafe, los del Tudelano.
Bueno, y tú también
tienes. Y del Burgos.
Y el Madrid también tiene
angustia. El Madrid y el Barça no tienen angustia.
Ah, no tienen angustia, no. No, el Barça no tiene angustia, no.
Bueno, el Barça tendrá que paga mucho dinero y punto.
Pero pues claro, pues son sus angustias.
Pero eso no son angustias. Angustias tienen los que no tienen para pagar. El Barça se puede gastar en tres tíos arriba en sueldo más de 500 millones de pavos. O sea, eso no son
sí, pero entonces hipotecas al Berratti, ¿eh? El Berratti está que no sabe si puede venir porque no lo tienes.
Bueno, pero mira lo que tienes ahí. Joder.
Claro, Jorge.
Ya quisiera el Tudelano tener.
Hombre, a ver.
Joseba, seguimos muy atentos a todo lo que dicen nuestros oyentes en el Twitter de Tiempo de Juego, @tjcope, y en el WhatsApp en el 637-230010. Y de verdad, nos están llegando una barbaridad de mensajes de oyentes que han disfrutado muchísimo esta noche con nuestras chicas de baloncesto. Y uno de ellos nos hace una reflexión. Hoy mi hijo ha alucinado con este partido de baloncesto. La pena es que es el primer partido de baloncesto que ven toda la temporada. Ni la ACB, ni la Euroliga, ni mucho menos la NBA se pueden ver en televisión si no pagas. Estoy seguro de que si esto sigue así, dentro de unos años no habrá en España ningún niño o niña, o muy pocos, que quieran jugar al baloncesto. Tiempo al tiempo. El baloncesto no es el fútbol, señores. Nadie va a los bares a verlo. Luego también Gerardo nos dice que la humildad que están demostrando Lucas Mondelo y sus chicas en Tiempo de Juego debería contagiarse a otros deportistas, aunque lo veo difícil. Un oyente nos dice que vaya bacalao ha fichado el Madrid con Vinicius. Estoy viendo el Flamengo Bahía y el muchacho suplente hace algo, Tomás. Y sobre Cristiano Ronaldo, dice Mateo que ojalá tuviera la capacidad de hacer que llegara ya mismo el próximo 3 de julio. Parece que el Madrid está hecho unos zorros y quiero recordaros que hace justo 3 semanas fuimos campeones de Europa.
Lo sigue siendo el Madrid campeón de Europa, ¿no?
Y Vinicius.
Vinicius de Harley, que tiene 16 años. Vinicius es de man.
Vinicius.
¿Quién ha sido ese?
Pues creo que Alonso, ¿no?
Vinicius. Creo que Alonso.
Miguelito, nos tienes que contar alguna cosa más. No, espera un segundito. Vamos a parar 2 minutos, pero antes voy a leer una noticia que la verdad es que no sabía muy bien en qué momento tenía que leerla, porque me angustia solo el hecho de pensar en esto. Exacto. Un niño de aproximadamente 11 años, llamado Eduardo, ha perdido la vida tras recibir un fuerte golpe con un balón cuando disputaba un torneo de fútbol sala en el Polideportivo Municipal de Gines. El pequeño jugaba de portero y ha recibido un fuerte golpe propinado por un jugador que disparó un penalti. Ha caído fulminado al suelo y a pesar de los esfuerzos de las personas que se encontraban en el centro deportivo y de los servicios de emergencias, nada se ha podido hacer por salvar la vida de este muchacho, de este chaval de 11 años, que prácticamente ha fallecido en el acto.
Bueno, claro, ¡qué
horror! 2 minutos y seguimos.
Síguenos también en Twitter en @tjcope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días.
Aquí arranca la tarde de COPE.
Buenas tardes y bienvenidos a Linterna, si se incorporan.
Les escuchas todos los días y te imaginas poder trabajar con ellos en antena porque has hecho el máster universitario en Radio COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas.
Hay varios asuntos el día de hoy, las investigaciones de la web.
Imagínate que además lo puedes contar en vídeo, en redes sociales.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en Radio COPE con profesionales del sector como profesores y con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
El verano es la época ideal para presumir y estrenar coche, y si es un Mercedes GLC SUV, mucho mejor. El mejor en cada terreno. En Motor Mecha sabemos que prefieres estrenar tu coche ahora, sin esperas. Así que ponemos a tu disposición unidades limitadas Mercedes-Benz GLC SUV con entrega inmediata. Este verano arranca las vacaciones estrenando tu Mercedes GLC SUV. Ven por el tuyo, unidades limitadas hasta agotar stock. Solo en Motor Mecha, tu concesionario oficial Mercedes-Benz en Madrid y San Sebastián de los Reyes.
Clínica Dental Alcalá, 30% de descuento a mayores de 60 años. Alcalá 198-913-56-60-77. Clínica Dental Alcalá. Calidad para su boca.
¿Sabes qué es mejor que encontrarte un trébol de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos? Encontrarte 2 tréboles de 4 hojas de esos que hacen que se cumplan los deseos. Porque las oportunidades son mejores de 2 en 2. Ahora puedes llevarte un Jaguar F-Pace por 39.950 euros o un F-Pace 4x4 con la caja automática gratis. Ofertas válidas hasta el 30 de junio.
Descúbralo en Bruselas Motor, calle San Romualdo 15, Madrid. Teléfono 91-327-3939.
Si lo tuyo son los musicales y Broadway no es solo una avenida para ti, no te puedes perder en el Teatro Amaya Viva Broadway, el musical de los musicales. Revive, baila y emocionate con los musicales más famosos de Broadway. Recomendado para toda la familia. Entradas desde 12 euros en teatroamaya.com y puntos habituales. Viva Broadway en el Teatro Amaya. ¿Te lo vas a perder?
Hay pocas cosas que consigan provocar ese cosquilleo en el estómago. Sentir esa ilusión olvidada, esa alegría infantil pura e irracional que nos recuerda que estamos más vivos que nunca. A esto se le llama el efecto estrenar. Sienta la emoción de estrenar concesionario. Vallehermoso Wagen Audi y Audi Center Madrid Las Rozas, filiales de Volkswagen Group Retail España, sus concesionarios de referencia de la zona noroeste de Madrid. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Miguelito, pon el punto y final a lo relacionado con el Real Madrid, porque todavía te quedan algunos nombres por ahí.
Bueno, en cuanto a Mbappé, hoy publica la Telefoot en Francia que hubo una reunión entre Florentino Pérez y los familiares, los padres de Mbappé, después del amistoso entre Inglaterra y Francia. Y luego el capítulo Donnarumma, ¿no? Que es algo extraño, espinoso. Como digo, me dice Bon Ricchetti que, bueno, esta mañana nos desayunábamos con una información que aparecía en QS, que aseguraba que estaban a punto de romper su vínculo profesional, Donnarumma y Mino Raiola, su agente. El portero ha colgado un tuit a primera hora de la tarde diciendo ayer, hoy y mañana Donnarumma, Raiola, y luego por la tarde en su cuenta de Instagram ha colgado una información diciendo prometo que cuando termine el europeo me reuniré con el club junto a mi familia y mi agente para hablar de mi renovación. Amor absoluto al Milan y todos sus seguidores. Recordemos que hace unos días el Milan aseguró que Donnarumma no tenía previsto renovar. A partir de aquí ha colgado un tuit su agente diciendo Donnarayola 1, haters 0. Y después ha dicho Donnarumma que le han hackeado la cuenta y ha acabado cancelando su cuenta de Instagram. El Milan, me cuenta Álvaro Bonrichetti, no obstante, confía en que el portero, después de las confederaciones, al menos escuche y se plantee continuar en el conjunto rosonero.
A mí me da la impresión de que Donnarumma y Raiola están vacilando a media humanidad con toda esta historia.
Sí, estos días había un rumor galaico allí, entre padrones y showas y estas cosas, que podía ser que acabara Donnarumma en el Manchester United y dejara en el Madrid.
Adiós.
Como se contaba a cuento. Bueno, no sé. Ahora que le ve el Raiola y el otro, yo creo que igual acaba renovando para que el Milan gane un dinero. Ahora, quien se lo ponga no lo sé. Porque desde luego si al Milan se va el portero, el futuro portero de la selección italiana, gratis, también es para verlo, ¿eh?
Yo lo único que tengo claro es que lo que no puede suceder en ningún caso es que Donnarumma termine su contrato en el Milan sin que pase nada.
Ahí digo yo.
Vamos, el Milan regalaría a un futbolista un portero espectacular.
Sería un porro, sí.
No sé, si es que el Madrid traería a Donnarumma ahora, yo es que no.
Bueno, si no le traes ahora, le cedes si el Milan no le quiere.
Pues el Madrid puede llegar a tener 280.000 jugadores repartidos por el planeta.
Pero
y eso que no tiene que ver.
Si al Madrid le interesa a Donnarumma, es el momento, porque si no renueva, le queda un año de contrato, el precio no se va a disparar, y si consideras que la portería está bien cubierta con Keylor y con Kiko, bueno, pues le cedes un año y luego ya, pues que venga y a pelear bien con Kiko o con Keylor, que se supone que sería...
¿Y por qué va a pagar el Madrid?
¿Cómo?
Porque va a pagar el Madrid por Donnarumma.
Hombre, si lo traes este año no lo vas a traer gratis. Es que yo vamos a ver,
Manolo. Pues digo,
claro, lo esperas un año.
Pero ¿cómo si el vas Milan a va a permitir? Pero ¿cómo el Milan va a permitir?
Si es que no le queda otra. Si el jugador dice que no.
Miguelito,
si el jugador dice que no, ya puede decir el Milan misa.
Si ese no es el problema.
Claro,
del Madrid.
Pues si dice que no.
El problema es de Donnarumma y de su agente. El Madrid ha llegado a un acuerdo con el chaval. Ha hecho el chaval todo lo que le ha pedido el Madrid. Dí que no quiere jugar y di que no quiere renovar. Ahora aguanta un año y el año que viene te vengo de aquí. Ahora es tu problema. Que el Milan haga contigo lo que quiera. Ten espaldas, aguanta, sé fuerte, lucha, llega un acuerdo con el Milan, si un máquina, pelea. Pero ya el Madrid ha hecho lo que tenía que hacer.
Sí, sí.
Claro, es que ¿para qué va a pagar un traspaso si el año que viene le va a venir gratis y no lo va a utilizar este año?
Me parecería un error por parte de Donnarumma en su carrera deportiva, un año de un Mundial. Si al final no aceptas ser traspasado este año, si no quieres renovar, que parece normal si está el Madrid detrás, quedarse un año para que pueda peligrar su titularidad y perderse el Mundial el año que viene con Italia. O sea,
bueno, para empezar, vamos a ver si...
Estos casos suelen terminar así. Si no
bueno,
renueva,
para empezar, pues, vamos a venderle. Ver si pierde la titularidad. Porque claro, luego al final, una cosa es lo que dices en caliente, pero cuando empiece la temporada y tú tengas a Donnarumma y tengas dos puñeteras porquerías de portero, acaba diciendo, bueno, voy a ser tan gilipollas, voy a tirar piedras contra mi tejado que estoy pagando a este y encima no lo voy a poner.
Le pongo.
Voy a ponerle. Porque no vas a ser tan tonto de que sea el mejor de tu equipo y que encima le vayas a estar pagando un año entero y encima no lo pongas. Es que también hay que ver cómo acaban estos negocios.
Vamos a ver, ¿qué pasos se dan al respecto? Al final yo creo que no va a pasar nada.
Ah, pues posiblemente. Ahora, entre bomberos también, pisarse mangueras.
Bueno, no va a pasar nada, pero es una oportunidad,
¿no?
Una ocasión.
Menudo de Raiola para que no pase nada.
¿Rayola ha tenido muchos negocios con el Madrid?
No. ¿Problemas con el Madrid?
Pogba el verano pasado, que al final no cuajó. Pero,
no, en el Madrid no hay ningún Rayola jugador, ¿no?
No.
¿Este año no?
Recientemente no. Recientemente no.
Pero sí me suena de uno hace poco, ¿no? No. Trajo menos Rayola hace poco.
No sé.
Hace tiempo me suena a mí, ¿no?
Pero Donnarumma ya está pidiendo la renovación en el Madrid, ¿o todavía no?
Con Cristiano.
Revisión hasta de que contrato. No haga la declaración, no.
Se ha enterado que Ter Stegen ha renovado y entonces dice que él también porque le ha puesto más dinero a Ter Stegen. Oye, es un porro total.
Hace un año alguien hablaba de este chico.
Sí, hombre.
Sí, hace un año sí, ya se hablaba de él. Sí.
Para el Real Madrid, ¿no?
No,
para el Real Madrid no.
Se le hablaba como gran portero.
Se hablaba de él desde que le quitó el puesto a Diego López, ¿no?
Sí, hombre, sí, con 16 años.
Ahí es cuando se empezó a hablar de él.
Sí, hombre, sí. Este chico ha sonado, hombre.
El hombre, Buffon y todo eso. Se hablaba de que es el sustituto de Buffon.
Y tanto.
Que la Juve lo iba a trincar y lo iba a fichar rápido. Evidentemente este chaval está llamado a ser un porterazo en Italia. No sé si será el mejor de la historia, bueno, malo, regular, pero que es un buen portero. Y que el Madrid, yo creo, que ha cambiado su política de fichajes. Y además la ha cambiado acertadamente. Yo creo que ya aquellos dispendios de aquellas pastas que se gastaba, que te salían bien o te salían regular, yo creo que el Madrid ahora ha fomentado más el fichar talento joven, invertir menos dinero, pero yo creo que con más vista a futuro, y le está saliendo muy bien, porque al Madrid le está saliendo muy bien los chavales jóvenes.
Es que el Madrid no necesita ahora mismo un portero, pero si te interesa Donnarumma para el futuro, yo creo que este verano es el momento de ficharle, porque si no renueva te va a salir más barato, porque luego vas a tener que pagar mucho más. Pero el Madrid ya está pensando
que lo tiene firmado, Miguelito.
Bueno, pues
¿cuándo vas a tener que pagar más?
Pero,
que el año que viene
firmado
se queda libre.
¿Para cuándo? ¿Para el año que viene?
Bueno, claro, pero si es que Donnarumma el año que viene se queda libre, tienes que pagar cero
euros.
No,
si la jugada es maestra para el Madrid, si eso sucede. Ahora, no creo yo que el Milan permita que un portero que se te va a marchar el año que viene esté
ahí
defendiendo tu portería.
Hay mucha tela que cortar ahora.
Es jugada maestra para el Madrid y para el portero, ¿eh? Que la,
claro,
prima, que
no,
la
no.
prima de fichaje que se suele pagar en estos pasos, suele ser de las que quita el Lipo.
Tiene que pasar un añito, si fíjate tú, ya se la han liado y apenas ha salido nada.
Sí,
como
pero
el año que viene empiece y se sepa eso, madre mía.
Albelda, no conozco ningún club que tenga que pagar a un futbolista que lo haya dejado la grada, ¿eh?
Bueno,
vamos a verlo. Si es bueno, vamos a verlo. Vamos a verlo. Cuando tenga allí a dos tarugos bajo la portería, este sea el bueno, y tú le estés pagando un año a ver si no lo pones. Vamos a verlo. A lo mejor son tan valientes los del Milan que no lo ponen.
No, ya no es el jugar o no jugar.
El murciélago estuvo en la grada.
Yo creo que en Italia hay que mirar ya un poquito.
Hablo
más
de jugadores
allá.
Buenos, Guas.
¿Eh? Ah, bueno, vale, perdona.
Hay que, perdona, sobre todo perdona, técnicos. Sí.
Me ha podido el cariño.
Hay que mirar un poquito más allá y ver la grada, ¿no? Los aficionados, porque en Italia no es como España, ¿eh?
No, desde luego que no.
Pero mira, todo el año tirándole dólares detrás de la portería.
Pero Rayola este me da a mí que está acostumbrado a las golfadas, ¿eh? No le veo muy preocupado.
Sí, Rayola sí, Rayola, pero que está en el campo.
Sí, pero
estén cayendo dólares todo el año.
Escúchame, no sé yo qué tipo de secta es este Rayola, que los jugadores van con él a muerte.
Sí, no, porque
el otro día
cuida mucho al jugador, se entrega y es, entrega.
Día
es un poco, va a la contra del representante habitual.
El otro día
este tío
dijo
salió de una
Donnarumma,
pizzería, ¿eh?
Sí, pues los, los estacazos que mete son.
Claro,
son,
el otro día dijo
gordos,
Donnarumma,
¿eh?
Contigo hoy, mañana
hoy,
y siempre.
Hoy lo ha dicho.
O lo ha dicho hoy, ¿no?
Con Pogba, creo que cuando le saca con 20 años del Manchester United y le lleva a la Juventus,
lo lleva gratis.
Le firma a la Juve un documento que dice que él cobrará el 20% del traspaso de Pogba, si lo hay. ¿Sí? 20%.
Mira, Albelda.
Entonces le sacó un 20% de ciento y pico.
Y se lo vuelve a vender. Albelda.
Cuarenta y pico kilos ganó este señor por el traspaso
de Pogba.
De Pogba. Mira, la vuelta de Pogba a Manchester United.
Mira, Albelda, me llama tu amigo Hugo Ballester y me dice: Albert no jugó los dos primeros partidos de esta temporada y lo dejaron en la grada. Se cerró el mercado y en agosto y automáticamente pasó a ser titular.
Sí, pero también tiene una cosa, el Valencia ahora mismo no es referencia de nada, ¿eh?
Bueno, ya, pero que te quede que cuando pagas a un tío y es mejor que los otros dos, lo acabas poniendo.
Te ilusiona la próxima temporada, David, por lo que se ve.
A ver, el entrenador sí, pero es que por lo que se huele aquí hace falta
algo.
Dólares, ¿eh?
Hace falta fichar.
Sí, pero aquí para fichar
claro,
hace falta lo que hace falta. Y
sí,
claro. Y si el grifo está cerrado...
Pues a Peter no le ves por la labor, ¿no?
No parece, por lo que comentan aquí, no parece.
Yo flipo de todas formas, ¿eh? Que el Valencia, que es un club, vamos, que toda la vida está ahí en la pelea, que esté parado desde que ha fichado Marcelino, pero parado en ventas, en compras, en todo.
El otro día viste las declaraciones de Marcelino, sí. Donde yo las entendí como que pegaba ya un apretón en el sentido de decir, oye, si queremos buenos jugadores, hay que invertir. Sí. Pero claro, para invertir hace falta dinero.
Preguntas de los oyentes. Miguel Rico, ¿cuánto es lo máximo que pagarías por Berratti?
Hostia, es una cosa que no me había preguntado nunca, pero desde luego 100 no.
Te ayudo yo, 17 millones como Neymar.
un poco más caro, 57, vamos a decir como Neymar, sí, 57.
57. Broti, de los miembros del Tertulión, ¿a quién pondrías de portero en un partido de waterpolo?
Sin ninguna duda, Tomás Guas.
Yo soy un flotador. No, pero pediría solo pediría una excepción, que es hacer pie.
Ya, no nos meti- no,
yo
nos
si hago pie en la piscina soy impatible. Ahora, si tengo que flotar ya bajo.
Las para todas.
Pero no eres un flotador.
Sí, pero bueno, yo que si hago pie.
Pues es un flotador que se hunde, joder, que también pasa.
Robert, ¿crees que la sub-21 ganaría a la absoluta?
No, yo creo que no. Creo que no.
Manolo, ¿quién crees que gastará más dinero este verano, Madrid o Barça?
Yo creo que el Madrid.
David, ¿qué te parece que Marcelino se cargue a dos pesos pesados del vestuario como Enzo y Diego Alves?
Pues yo creo que le han pasado información porque es una decisión bastante valiente.
¿Cosa que crees que no es su decisión?
No. Yo creo que él ha recibido informes de cómo ha ido la temporada y tiene pinta a que sea por comportamiento más que por rendimiento deportivo, ¿no?
Y por último, Tomás, ¿crees que Vinicius, una vez que llegue a España, se puede convertir, como casi todos los brasileños, en Vicius?
No.
Este no.
Este tendrá cerrada la puerta de opium, porque él es el opium del pueblo.
Por edad, no, Vinicius. Podrá, no podrá pasar menor
va
edad.
Va a tener buen padrino.
Va, por favor, el padrino, cuidado.
Lo que dice Miguel es que no puede pasar porque tiene menos de 18.
Pero por favor, bueno, pues es un niño.
No puede entrar.
No podemos decir un niño estas cosas.
Espera que conozca a Gato.
No, Gato no podrá estar con él.
No.
La orden de alejamiento de Vinicius. Por favor.
Adiós, Tomás. Adiós,
adiós, Vinicius.
Adiós, Miguelito. Adiós, Miguel. Adiós, Robert. Adiós, David. Adiós, Broti. Adiós a todos. La 1:11, las 12:11 en las Islas Canarias. El martes de la selección sub-21 se juega el pase a la final del europeo. Va a ser en Cracovia. Allí estará Alberto Pérez, como está ahora con uno de los protagonistas. Hola, Alberto. Cracovia, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal, Joseba?
Pues aquí muy bien. Y allí me imagino que con ganas de que llegue el partido, ¿no?
Sí, yo creo que con ganas, sí. Está saliendo todo a pedir de boca, es verdad, pero precisamente por ese motivo, el hecho de que España en dos partidos ya estuviera clasificada, que yo creo que no se esperaba porque era un grupo muy complicado, ha hecho que quizá los días hagan un poco más largos, una semana desde el martes que España ya estaba clasificada hasta que vaya a jugar las semifinales frente a Italia. Y bueno, yo creo que sobre todo a los titulares, entre comillas, del equipo que no jugaron el tercer partido, bueno, les empieza a picar el gusanillo y ahí tienen ganas de volver a la actividad y volver a lo bueno.
Estás con uno de los protagonistas de la selección, ¿no? Un chaval que venía llamando muy fuerte a la puerta y que está confirmando las expectativas que se crearon en torno a él.
Sin duda, grandísimo protagonista. Bueno, hablabas antes de Donnarumma, Joseba, y además que estoy convencido que vamos a hablar de Donnarumma. Vamos a tener Donnarumma hasta en la sopa, yo creo que antes del partido, durante y después. Pero yo hacía una reflexión, y bueno, puede pensar mucha gente que es lo fácil porque es nuestro protagonista, pero realmente yo creo que en este europeo que estamos viendo, yo no he visto un portero mejor que Kepa Arrizabalaga. Está siendo un europeo extraordinario. Comentábamos en la retransmisión, por ejemplo, el día de Portugal, que a veces las para con tal suficiencia que parece que para caramelos, ¿no? Portero típico del norte, portero que bloca, cosa que no es ya tan habitual en este tiempo, y que es un jugador importantísimo para la selección y que está ya contigo, escuchándote con la sintonía de COPE en el tipo de juego.
Pues es de Ondarroa y con eso está ya todo dicho. Hola, Kepa, Gabón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Gabón?
¿Qué tal estás?
Bien, muy bien, muy bien. Aquí estamos ya en Cracovia y con ganas de empezar ya el partido.
¿Y a uno de Ondarroa no le frena a nadie?
Hombre, somos poquitos, entonces, bueno, nos hacemos notar, ¿no?
Oye, sois poquitos, sí, 8.500 habitantes más o menos, pero joder, sí, gente ilustre ha habido en el mundo del deporte y sigue habiendo en Ondarroa, ¿eh? Pues, hombre, tú ya no te acordarás de Ortuondo, Bengochea, Aguirrechazo, Labarrieta, pero de la época actual, Íñigo Martínez, evidentemente, Eñaut Zubigaray, que creo que le tenemos por Nueva Zelanda ahora, y ahora irrumpes tú, casi nada, ¿eh?
Sí, al final, bueno, para ser un pueblo no demasiado grande, sí que en el mundo del fútbol pues han salido jugadores del pueblo y bueno, eso siempre bonito, ¿no?
Hombre, y además Ondarro es un caso extraño porque ahí será el pueblo de Vizcaya donde más aficionados de la Real haya, seguramente.
Bueno, yo creo que la mayoría es del Atleti, ¿eh?
Bueno.
Alguno ahí de la Real, bueno, pues por la cercanía con Guipúzcoa, al final hace frontera con Mutricu y bueno, por eso alguno que otro ahí, pero te aseguro que la mayoría es del Atleti.
¿Qué les das a los periodistas que siguen a la selección y a tus compañeros? Ha dicho Pau López que eres un ejemplo a seguir como jugador y como persona, pero bueno, ¿qué les das?
No sé. Bueno, siempre que un compañero habla así de ti, bueno, pues agradecido, ¿no? Poco más tengo que decir yo en eso, pero bueno, siempre gusta que un compañero hable bien de ti y bueno, en este caso a Pau, pues agradecido por las palabras.
Yo estoy escuchando a seguidores del Athletic desde hace mucho tiempo decir que Kepa va a ser el portero del futuro, Kepa va a ser el portero del futuro, había muchas expectativas creadas en torno a ti. Oye, y las vas cumpliendo perfectamente, asumes todo con mucha naturalidad, ¿no?
Bueno, al final trato de hacer lo mío, ¿no? Centrarme en lo mío, no hacer demasiado caso a lo que dicen. Es verdad que yo también llevo escuchando pues mi nombre durante mucho tiempo, pero bueno, al final yo soy consciente de lo que hago, no de lo que dicen. Al final me tengo que centrar en lo mío y no dejarme llevar por lo que dicen.
Pues lo que te viene ahora mismo es una semifinal del Campeonato de Europa. Había también grandes expectativas en torno a la selección, que las habéis cumplido perfectamente. Pero ahora viene el momento culmen y ante una selección como la italiana, que siempre es una selección complicadísima, ¿no?
Sí. Bueno, llevamos, nos costó mucho clasificarnos para este europeo, llevamos jugando partidos al límite tiempo ya, y bueno, ahora llegamos a la fase decisiva, ¿no? Ahora ya que si perdemos nos vamos para casa, jugamos contra Italia. Italia históricamente siempre es un rival muy, muy difícil, que tiene una grandísima selección, una gran generación. Incluso ayer el partido contra Alemania estaba pues bueno, era un partido que estaba al borde del precipicio y supieron ganarlo, supieron clasificarse y eso demuestra el potencial que tiene.
Enfrente, la otra portería vas a tener a Donnarumma, que es uno de los grandes protagonistas de este verano. ¿Lo tienes estudiado? ¿Sabes más o menos cuáles son sus principales cualidades? ¿Es un portero en el que te has fijado?
Bueno, es verdad que bueno, al estar en otra liga no tienes referencia todas las semanas de él, ¿no? Al final, bueno, lo que he podido ver de él, está claro que es un chico muy joven, con grandísimas cualidades, ágil. Bueno, al final lleva jugando en un equipo como el Milan ya año y medio, 2 años, y bueno, eso no es fácil con la edad que tiene.
Bueno, tú juegas en el Athletic, que no es menos, ¿no?
No, yo no me quejo de eso, ni mucho menos.
Dí que sí. Oye, no sé si se seguirá manteniendo más o menos el mismo esquema de juego que estamos viendo, que no es el no está siendo el habitual de la selección al que estamos acostumbrados, de mucho toque, mucha elaboración, ir amasando las jugadas, sino que es un fútbol más directo, ¿no?, que en otras ocasiones.
Bueno, sí, un poco, bueno, el estilo lo marcan luego los jugadores, ¿no? Al final nosotros arriba tenemos gente que sabe jugar muy bien en posesiones estáticas, pero bueno, que también puede correr el espacio, que podemos defender más atrás y salir más a la contra. Al final, bueno, yo creo que manejamos diferentes registros y bueno, eso al final nos hace poder hacer más daño en diferentes momentos al rival.
Estáis afrontando este campeonato después de la mala noticia de la recaída de Geray, que ya ha empezado su proceso de recuperación. ¿Habláis con él o preferís dejarle tranquilo que siga el tratamiento y después ya hablaréis con él?
No, seguimos manteniendo el contacto, ¿no? Al final es un compañero, bueno, ha tenido la mala fortuna en un momento en el que todos pensábamos que ya estaba superado, que ya estaba olvidado. Bueno, ahora hay que animarle, yo le veo con fuerzas y seguro que pronto le tenemos con nosotros otra vez.
Joder, y si le dais la alegría de ganar el europeo, pues mira, eso que le va a ayudar. Alberto, todo tuyo.
Pues nada, la verdad es que la sencillez con la que habla es un poco el motivo que decías antes, Joseba, que nos daba también a los periodistas. Entiende el juego, sabe hablarlo con mucha tranquilidad. Yo le quería preguntar también un poco por eso, por la sensación de serenidad que transmite en el juego, que no sé si es la sensación que transmite o es la realidad de lo que él vive por dentro.
Bueno, es verdad que soy un chico bastante tranquilo, ¿no? Como dentro, como fuera del campo. Bueno, yo siempre trato de hacerle ver al equipo, bueno, o dar la sensación de que detrás hay un portero, ¿no? En el que poder confiar como en ataque, como en defensa, ¿no? Al final, que el equipo sienta que detrás hay un portero y, bueno, intentar dar seguridad en todas las acciones.
Y por mi parte, dos cosas más muy rápidas, Joseba. Una tiene que ver con la lesión que Kepa sufrió este año, porque yo creo que fue un momento para él importante porque era algo que no había vivido, una lesión, aunque es muscular, lesión que fue importante y que yo creo que eso también fue un punto de inflexión en tu crecimiento, Kepa.
Bueno, sí, es verdad que fue un momento, bueno, duro, porque, bueno, estás entrando en el equipo, estás con buenas sensaciones, jugando, y nunca una lesión es bien vista, ¿no? Al final fue una lesión muscular que me tuvo apartado alrededor de 2 meses, pero bueno, a la vuelta me encontré muy bien de sensaciones, no he tenido desde entonces más problemas, y bueno, desde entonces no he tenido ningún problema, así que la lesión, bueno, toquemos madera, está superada.
Y la última, colarme un poco en ese vestuario, en lo que comentáis, en las comidas, en la concentración, porque se hablaba mucho estos días que a lo mejor os tocaba Eslovaquia, y luego resulta que al final viene Italia, además de esa manera que siempre viene Italia, ¿no? A última hora, que parece que nadie cuenta, ¿eso llegasteis a decir, joder, cuidado con esto, que ya está otra vez Italia aquí y que estos son muy peligrosos en estas circunstancias?
Sí, está claro, porque hasta el último momento no supimos con quién íbamos a jugar, podía ser Alemania, Eslovaquia, Italia, estaba todo muy abierto. Nosotros, bueno, nos mantenimos un poco al margen, ¿no? Estábamos entrenando, volvimos a entrenar y después de volver a entrenar pues nos enteramos que al final era Italia. Todos sabemos lo que es Italia, al final un equipo muy peligroso, ya puede estar bien, ya puede estar mal, en cualquier momento te puede hacer gol. Y bueno, un equipo el que tenemos que tener muy en cuenta, el que tenemos que hacer un gran partido para poder ganar y llegar a la final.
A ver si... Joseba,
esto... Sí, dime. Sí, no, te iba a decir un detalle solo, Joseba, que esto está lleno de ojeadores. Bueno, esto no descubrimos nada, pero sí, un buen amigo me decía que hay tantos ojeadores que hasta equipos como el Chelsea llevan 2 ojeadores al mismo partido para que cada uno siga a un equipo exclusivamente. Y que, claro, de Donnarumma se habla mucho, pero un montón de ojeadores tienen el nombre de Kepa bien anotadito. Lo que pasa es que, bueno, él está muy arraigado en el Athletic, que no se me enfaden en Bilbao, claro.
Bueno, y si, oye, si Kepa, si no te convence lo que te va a decir el Athletic, coges la 8 con Íñigo Martínez y ahí a 80 kilómetros de Ondarru te van a cuidar muy bien, ¿eh?
No. A la Real no.
Anda ya.
Como para ir a la Real.
Un abrazo, Kepa, que vaya todo muy bien. Mucha suerte, Carcasco, ¿eh?
Muy bien, vamos a otros, Kerkasko.
Kepa Arrizabalaga, el porterazo del Athletic, el porterazo de la selección sub-21. Para mañana me imagino que día de entrenamiento y a esperar la cita, ¿no, Alberto?
Así es, entrenamiento por la tarde de la selección, rueda de prensa previa de Albert Celades. Mañana tendremos también un protagonista muy importante seguro en esta sintonía. Y bueno, con ganas de que llegue el partido, que es un partidazo, Joseba. Un España-Italia suena muy, muy bien y muchos periodistas italianos me decían que ellos consideran, más allá de que saben que España tiene un equipo impresionante, que para los italianos, para ellos esta es la mejor selección de los últimos 20 años, de la mejor sub-21 italiana. Así que fíjate también la confianza y el nivel que tiene un equipo como el Transalpino, con grandes jugadores más allá de Donnarumma, jugadores que están jugando en equipos importantes, en el Inter, en el Milan, en el Atalanta, que se han hecho un gran año. Cuidado con Italia, que también tiene muy buenos futbolistas.
Pues será un gran partido y hablaremos de él también en el partidazo de mañana. Alberto, un abrazo grande, gracias.
Un abrazo, Joseba, gracias.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.